disposición tan amable de abrir sus Biblias al Evangelio según San Mateo para una lectura de la Palabra de Dios antes de la predicación. Mateo capítulo 12 y el versículo 22. Si son tan amables, una vez más, puestos de pie, vamos a escuchar la lectura de la Palabra de Dios del Evangelio según San Mateo, el capítulo 12 y el versículo 22. Mateo, el capítulo 12 y el versículo 22. Les leo hasta terminar con el versículo 37. Hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, la Escritura dice: Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿Será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: Este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. El hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Siguiendo con nuestros estudios del libro de Mateo, ahora nos toca considerar Mateo capítulo 12, el versículo 22 al versículo 37. De todos los pasajes de la Biblia, este es uno de los pasajes más peligrosos para el cristiano. Lo repito, de todos los pasajes de la Biblia, este es uno de los pasajes más peligrosos para el cristiano. No por el pasaje en sí, los versículos en sí, hay muchas promesas y muchas lecciones, pero el uso que le da Satanás, el uso que le da el diablo a este pasaje. Y el diablo usa la palabra de Dios contra nosotros. ¿Se acuerdan la tentación de nuestro Señor Jesucristo? El diablo citó el Salmo 91, tratando de tentar a nuestro Señor Jesucristo. Y de la misma manera, él puede usar las Escrituras para tentarnos, para afectarnos, para tumbarnos. Por este pasaje de Mateo, menciona el pecado imperdonable. El pecado, el único pecado que Dios no perdona nunca. El versículo 31 dice así en la segunda parte: La blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Pero el diablo, por su crueldad, y ciertamente es cruel, él es, nos dice San Pedro, es un león rugiente, y de verdad es un león rabioso, cruel, y muy astuto, y nos quiere devorar. Por esa crueldad, el diablo usa este pasaje y tienta a cristianos, tienta a buenos cristianos, a creer que han cometido el pecado contra el Espíritu Santo. Y esto es muy feo, esto es horrible, es una tentación horrible. El caso más famoso de esto, probablemente en la historia del cristianismo, es el caso de Juan Bunyan, el escritor del Progreso del Peregrino. En su autobiografía, él describe cómo él por meses y años, según él creía que había cometido el pecado contra el Espíritu Santo. Y nos habla de sus angustias, una depresión y desesperación total, increíble. Cuando el diablo le hizo pasar por tiempos donde, según él había aún dicho blasfemias contra el nombre de Dios y contra el Espíritu Santo. Como pastor, no me extraña, me han preguntado personas que les interesa saber en cuanto al pecado contra el Espíritu Santo. Y yo sé por qué me lo preguntan. Y muchas veces el diablo ataca a buenos cristianos en iglesias como esta. Y creo yo que es muy importante estudiar entonces este tema. Que cristianos comienzan con problemas, cristianos sienten muchas veces que Dios no escucha sus oraciones, se sienten lejos de Dios, se sienten que no avanzan, y el diablo comienza a sembrar la semillita: a lo mejor cometiste el pecado contra el Espíritu Santo. Y ahí el diablo comienza en tu mente y te hace pensar: bueno, sí es cierto, yo hice eso, yo pensé eso. A lo mejor yo cometí el pecado contra el Espíritu Santo, ese es mi problema. A lo mejor yo me alejé tanto de Dios, que ya el Espíritu Santo me dejó, y yo he cometido el pecado contra el Espíritu Santo. Hoy, esta mañana, no vamos a estudiar este pasaje versículo por versículo, como generalmente hacemos en nuestros estudios de Mateo. Lo que vamos a hacer, yo creo, es más práctico y más necesario antes de estudiar este pasaje. Vamos a vacunarnos. Vamos a vacunarnos, por así decirlo, contra las artimañas del diablo al usar este pasaje. Vamos a prepararnos contra la tentación del diablo, sobre todo prepararnos contra el pecado imperdonable y especialmente la tentación del diablo en hacernos imaginar que hemos cometido ese gran pecado. Muy bien, ¿qué quiero decir con vacunas? Bueno, en primer lugar, creo que van a entender más cuando veamos los puntos. En primer lugar, nos vacunamos contra este pecado y la tentación del diablo al hacernos imaginar que lo hemos cometido cuando tenemos una doctrina bíblica sobre el diablo y los demonios. Cuando tenemos un concepto bíblico, un concepto correcto acerca del diablo y los demonios. Esta es una de las cosas que podemos aprender de la lógica irrefutable de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice en el versículo 24 que los fariseos comenzaron a decir que nuestro Señor Jesucristo estaba echando fuera los demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. Y el versículo 25 dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Pero ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Y el punto de nuestro Señor Jesucristo es irrefutable. Los demonios se fascinan, se alegran en las maldades. Los demonios estaban fascinados, alegres con el sufrimiento de ese pobre hombre endemoniado, ciego y mudo. Los demonios no castigan el pecado. Los demonios no están contra el pecado. Ellos, todo lo contrario, ellos están pro pecado. Ellos no destruyen el mal, ellos lo provocan. Y yo creo que hay que tener eso en cuenta. Aquí en México tenemos la mala costumbre de tener un concepto del diablo que está para que pequemos más, que el diablo está para castigar nuestros pecados, que el diablo está... Por ejemplo, le decimos a nuestros niños, ¿verdad? Si tú haces eso, te va a llevar el cucuy. Te va a llevar el cucuy. El diablo está fascinado, hermanos. Se alegra cuando pecamos. Cuando hay pecado, cuando hay maldad, el diablo no pone obstáculos. Todo lo contrario. Pero en cuanto a nuestro punto, noten conmigo Efesios 6, 11 y 12. Tenemos que tener un concepto bíblico, una doctrina bíblica, una enseñanza bíblica en cuanto a quién es el diablo y sus secuaces, el diablo y los demonios. Efesios 6, 11 nos dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha es contra el diablo. Los demonios son invisibles. El cristiano, aunque no lo ve, tiene una lucha constante contra los demonios. Y especialmente los buenos cristianos. Escúchenme muy bien. Aquellos cristianos que han hecho un pacto con sus ojos, aquellos cristianos que han consagrado sus labios, sus manos, sus pies, sus brazos, que han consagrado todo lo que son, como dice el himno. El diablo no los ataca con drogas. El diablo muchas veces no los ataca por pornografía y con rock y todas esas cosas. Los provoca en sus pensamientos. Los ataca donde más les duele, su relación con Dios. Sus pensamientos en cuanto a Dios. Y el demonio, escuchen, es un experto ventrículo. Uno de esos que tienen los monitos, ¿verdad? De madera o de yeso, ¿verdad? Que los hacen hablar. Es un ventrículo experto. Se hace pasar por nuestra conciencia el diablo. Muchas veces se hace pasar por nosotros mismos, por nuestro corazón. Y no nos imaginamos nosotros, pero es el diablo que está provocándonos esos pensamientos, que está provocándonos esas imaginaciones blasfemas. Y eso es de lo más horrible para el cristiano, esos pensamientos. Entonces, como cristianos, comienza a tener un concepto de lo que realmente hace el diablo contra el cristiano. Es un león rugiente que anda buscando cómo devorarte. Y para ti no va a ser tentación entrar a un bar, no va a ser tentación entrar a una casa de prostitución, pero sí el diablo va a poner pensamientos sobre falta de seguridad, de salvación, te va a poner en tu mente pensamientos de incredulidad, a lo mejor la Biblia no es cierto, Dios no existe, a lo mejor, pero también, sobre todo los buenos cristianos, va a poner en sus mentes, tú has pecado contra el Espíritu. Acuérdate, el diablo y sus demonios existen. Y te provocan a esas tentaciones. Te están atacando. No te olvides de eso. En segundo lugar, otra vacuna muy importante. Los cristianos no pueden cometer el pecado imperdonable. Los cristianos no pueden. Es imposible que los cristianos cometan el pecado imperdonable. Como textos claves pueden apuntar, por ejemplo, Romanos capítulo 8. El versículo 30 nos dice San Pablo, Romanos capítulo 8 y el versículo 30. Después de que nos dice y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, nos explica él en el versículo 30. Porque a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, con mucha seguridad, dice el apóstol San Pablo, el versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en esa lista pudiéramos incluir al diablo y sus secuaces. Ninguno de ellos nos puede separar de ese amor. El cristiano persevera. Al que Dios lo justifica, Dios lo glorifica. También pudiéramos apuntar 1 Juan 3:6. Algunos comentaristas y teólogos creen que este versículo se refiere al pecado contra el Espíritu Santo. 1 Juan 3:6. Todo aquel que permanece en Él, que permanece en Cristo, todo aquel que permanece en Él no peca. No peca, no puede cometer el pecado contra el Espíritu Santo, según esta interpretación. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El cristiano por naturaleza, por nacimiento, ama a Dios. Ama a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No puede blasfemar contra Dios, no puede, es imposible que él blasfeme contra el Espíritu Santo, es imposible que él odie a Cristo. Todo lo contrario, el cristiano ama a Cristo. Ahora, claro, el cristiano puede fallar. El cristiano puede caer como cayó David, y qué feo cayó David, horrible el pecado de San Pedro. Pero Dios nunca, nunca los deja caer en el pecado imperdonable, nunca. Ya sea que Él da la salida antes, vean conmigo 1 Corintios 10:13. Es una gran promesa en cuanto a toda tentación, pero especialmente la tentación del pecado imperdonable. Blasfemar contra el Espíritu Santo. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, esto le pasa a todos los humanos. Y tal vez usted piensa, bueno, esta tentación nada más la tengo yo. Mi hermano, mi primo, mi tío, mi papá, mi hijo, él no tiene esa tentación. Si supiera el pastor, todos tenemos las mismas tentaciones porque somos humanos. La misma. El diablo nos conoce. Pero lo bueno está en la última parte. Pero fiel es Dios, fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios no va a permitir que el cristiano caiga en el pecado imperdonable, es imposible. Aún, si es necesario, Dios le va a quitar la vida primero. Vean, ahí mismo, en 1 Corintios, ahora el capítulo 11. 1 Corintios 11. Y nos dice el versículo 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. ¿Y cuál es el castigo? El versículo 30 nos dice, la enfermedad, la debilidad y aún la muerte. ¿Pero por qué nos pasa eso? Somos castigados para el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Si es necesario, Dios nos va a mandar aún la muerte, pero Él no va a permitir que nosotros caigamos en el pecado imperdonable. Es imposible. Entonces, asegúrate que eres cristiano. ¿No quieres cometer el pecado imperdonable? Asegúrate que eres cristiano. Como dice nuestro pasaje en el versículo 30, asegúrate que estás con Cristo, porque el que no es conmigo contra mí es. Asegúrate que estás con Él, asegúrate que crees en Él, asegúrate que crees en su cruz, que crees en su evangelio para la salvación de tu alma. Asegúrate que eres cristiano, porque si eres cristiano es imposible que tú cometas ese pecado. Y como cristiano, escúchame muy bien, como cristiano, si sufres esta tentación, o cualquier tentación realmente, cualquier tentación del diablo, alégrate. En cierto sentido, alégrate cuando tienes tentaciones y fuertes como esta. Alégrate, porque ¿sabes qué significa eso? Significa que eres una cristiana. Significa que eres un cristiano. Significa que el diablo te quiere atacar y te quiere tumbar. El diablo no ataca a los borrachos. El diablo no ataca a los drogadictos. El diablo no ataca a los fornicarios. Ellos ya van al infierno. Con ellos no tiene nada que ver. Ellos ya están en su lazo. El diablo ataca a los cristianos y el diablo ataca más a los mejores cristianos. Porque el borracho, ¿no? ¿Qué le interesa a él el pecado imperdonable? Él no va a ser tentado a eso. El drogadicto, etc. Pero los buenos cristianos, el diablo los ataca. Y entre más tentaciones tengas, por así decirlo, ten en cuenta, soy un hijo de Dios y por eso el diablo me está atacando con estas pruebas, con estas tragedias, con estas tentaciones. Entonces es algo que podemos entender cuando Santiago nos dice o San Pedro nos dice que tengamos sumo gozo cuando nos encontremos en esas tribulaciones. Es gozo de saber, soy hijo de Dios, esto es prueba de que soy hijo de Dios y el diablo me quiere atacar, el diablo me quiere tumbar. Pero en tercer lugar, en cuanto a nuestro pasaje y la vacuna que estamos viendo, Dios perdona todo pecado y toda blasfemia a los hombres. Dios perdona todo pecado y toda blasfemia a los hombres. Esto viene directamente de nuestro pasaje, del versículo 31, Mateo 12, 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres. Ahora, la gente y el diablo nos hace enfatizar la segunda parte de este versículo. Pero en esta primera parte tenemos una gran promesa, o como dice San Pedro, una preciosísima promesa. Y este es un antídoto muy importante. Todo pecado y toda blasfemia será perdonada a los hombres. Y aquí todo significa todo. Incluye los pecados más graves, más negros que pudiéramos cometer, las maldades más abominables, el aborto provocado. El aborto provocado es asesinato de un bebé. Es asesinato, es un crimen, es un pecado, pero es perdonable. Aquí dice todo pecado. Eso es perdonable. Hace algunos años aquí en este cuarto, me acuerdo, estaban en unas sillas aquí sentadas, una señora y yo hablando de sus problemas familiares y todo, pero escarbando a lo último, me di cuenta cuál era su problema. Traía un pecado de la juventud. Y me platicó la historia con sus problemas con su esposo. Pero la raíz de todo era que ellos habían provocado un aborto y asesinado a un bebé antes de que naciera. Y todos esos problemas familiares que traían y toda su conciencia, toda la maldad y hasta el divorcio que estaban tramitando, todo venía desde el principio por ese pecado. Pero gracias a Dios que puede darle esperanza y puedo darte esperanza a ti. El pecado más negro, eso es perdonable. Eso es perdonable. Las lesbianas, los homosexuales, los secuestradores y todas esas pasiones vergonzosas, como dice Romanos 1. Y Romanos 1 habla de eso. Todo eso es lo más feo. Dios lo puede perdonar. Esos pecados tan negros y graves, pero también hay otros pecados que te pueden hundir en el infierno. Ciertamente la mentira, el robo, la envidia, la codicia, la gula, las murmuraciones, los chismes, todo eso, la desobediencia y los padres, Romanos 1 dice, todo eso te puede hundir en el infierno. Pero todo eso, sea negro o no tan negro, es perdonable. Cristo, el Señor Dios, por su sangre, nos perdona. Claro, nos arrepentimos. Claro, confesamos ese pecado y mortificamos ese pecado. Pero es una gran promesa. La sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Absolutamente todo pecado. Todo, todo, todo. Él es todopoderoso para limpiar nuestra conciencia de toda obra mala. Entonces, escucha bien, aquí está la lección. Entonces, ¿has caído como cristiano? ¿Has caído como cristiano en alguno, tal vez alguno de esos pecados que yo mencioné? ¿Has caído en esos pecados? Entonces, ten en cuenta, eso que cometiste es perdonable. La sangre de Cristo lo puede cubrir. No significa que has caído en el pecado imperdonable. Porque el diablo lo primero que va a hacer cuando tú cometas uno de esos pecados, te va a decir y te va a hacer sentir como Judas Iscariote. Pero si yo sabía, y está tan claro, y me habían dicho, me habían advertido, y yo caí. Y el diablo te va a decir, sí, pero tú estás tan lejos de Dios, tú has caído en el pecado imperdonable. No. Ve a Él y vuélvete a Él, y como dice el profeta, quien tiene misericordia y es amplio en perdonar. Él perdonó a Manasés. ¿Saben qué hizo Manasés? Asesinato tras asesinato, idolatría tras idolatría. Y la Escritura dice que por él y por su reino, Israel fue deportado. ¿Saben qué hizo Manasés según los historiadores? Él mandó que aserrasen en dos a Isaías el profeta. Y la Escritura dice que a lo último Manasés oró a Dios y confesó su pecado, y Dios lo perdonó. ¡David! La historia de David. Qué trágica y patética esa historia que le contó el profeta Natán. ¿Se acuerdan? De esa ovejita. Y cuando le dijo, tú eres el hombre. ¿Se acuerdan? Para mí lo más impresionante de esa historia, cuando Natán le descubre su pecado de adulterio y asesinato, para mí lo más impresionante, que lo primero que le dice Natán en esa historia, pero Dios te ha perdonado. Dios ha remitido esa maldad. San Pedro, a la hora de la cruz, a la hora del Calvario, negó a nuestro Señor Jesucristo 3 veces. Y se le había advertido. Cristo lo perdonó. Cristo lo perdonó. Cristo lo perdonó. Y Cristo te perdona a ti. Como cristiano tenemos perdón. Confesemos nuestros pecados, arrepintámonos, mortifiquemos esos pecados. La sangre de Cristo continuamente, nos dice 1 Juan, nos limpia de todo pecado a los cristianos. Entonces, entre paréntesis, obviamente, si usted no es cristiano, si usted no es cristiana, y el diablo te ha dicho a ti, has sido un pecador de lo más terrible. Dios no tiene, no te puede perdonar. No, esa es la palabra del diablo. Dios te puede perdonar de cualquier pecado. Aquí tenemos una gran promesa. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Tú abrázate de esta promesa y ven a Cristo. Tal como eres de pecador, ven a Cristo y Él te va a perdonar. En penúltimo lugar encuentro a nuestra vacuna. Considera tu fruto. Versículo 33 nos dice de nuestro pasaje, versículo 33, Mateo 12. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Por el fruto se conoce el árbol. Ahora, no me malentiendan, por favor, esto es muy importante. No estamos hablando de nuestra salvación. No somos salvos por nuestro fruto. No somos salvos por nuestros méritos. No somos salvos por nuestras buenas obras. Lo único que nos salva es la sangre de Cristo. Cristo nos salva. Él murió en la cruz por nuestros pecados como nuestro sustituto. Eso es lo que nos salva. Nada más y nada menos. Pero, como cristianos tenemos frutos. Como cristianos tenemos buenas obras, tenemos ciertas virtudes. Tenemos un fruto que confirma el hecho de que no hemos pecado contra el Espíritu Santo, de que confirma el hecho de que somos cristianos. Aún el hecho de que tú creas en Cristo comprueba que no has blasfemado contra el Espíritu Santo. Porque vean 1 Corintios 12:3. 1 Corintios capítulo 12 y el versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Tú dices, yo creo en Cristo como mi Señor y Salvador. Es imposible que tú hayas cometido el pecado contra el Espíritu Santo, porque tú tienes al Espíritu Santo en ti. Él te hizo creer en Cristo, Él te regeneró. Es imposible entonces que tú, aún en el hecho de creer en Cristo, tú compruebas de que no has cometido el pecado contra el Espíritu Santo y que no puedes cometerlo, porque el Espíritu Santo mismo mora en ti. Pero vamos a la práctica, a la experiencia diaria. ¿Tú vienes a la iglesia? ¿Estás aquí? Te veo aquí. Eso es prueba de que andas buscando al Señor. Eso es prueba de que andas buscando agradar a Dios. Eso es prueba de que no has cometido el pecado contra el Espíritu Santo. Porque si tú hubieses cometido el pecado contra el Espíritu Santo, tú no estuvieras aquí sentado cantando y leyendo la Biblia y escuchando el sermón. Tú estuvieras allá afuera aventando piedras. Endurecido contra Dios. El mismo hecho de que estás aquí es prueba de que no has cometido el pecado contra el Espíritu Santo. Todo lo contrario. ¿Quieres ser más cristiana tú? ¿Quieres ser más cristiano? ¿Quieres vencer la tentación? ¿Quieres obtener gracia? Eso es prueba de que no has cometido el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Tienes una Biblia? ¿La lees? ¿Quieres leerla más? ¿Te gusta leerla? Eso quiere decir que no has cometido el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Quieres que tu familia sea cristiana? ¿Quieres ir al cielo con tu familia? ¿Quieres que los demás conozcan a Cristo? Eso es prueba de que no has cometido el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Te afecta tu conciencia si fallas, si pecas? ¿Te afecta cuando dices una mentira en tu trabajo a tu jefe? ¿Cuando dices una mentira a tu papá?
se me salió y ahora... ¿Te afecta? ¿Te afecta el pecado?
Eso quiere decir que no has cometido el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Quieres amar más a Dios? ¿Quieres amar más a Cristo? ¿Quieres más ser más cristiano, en progresar en la cristiandad? ¿Quieres cambiar tu vida? ¿Quieres realmente virtudes nuevas? ¿Quieres progresar? Si pecabas antes 50,000 veces, ahora pecas 49,000 veces. ¿Estás tratando? ¿Hay esa hambre y sed de justicia? ¿Hay hambre y sed de esa gracia de Dios? ¿Te interesa esto? ¿Te interesan las cosas de Dios? ¿Hay algo que te dice, quisiera tener comunión con Dios, quisiera estar bien con Dios, quisiera ser mejor cristiano? Eso es gracia, y eso solo lo da el Espíritu, eso solo lo da Dios, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Eso quiere decir que tú no has cometido el pecado contra el Espíritu Santo. Hay fruto en tu vida. Hay ciertas virtudes. Muy importante eso entonces. Acuérdense, eso no nos salva. Pero sí es prueba de que andamos buscando a Dios y que el Espíritu Santo está trabajando con nosotros para que le encontremos y seamos salvos. No le desobedezcas. Escúchale y sigue su voz. En último lugar. Una vacuna muy eficaz. Sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón y tu boca. Sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón y tu boca. Vean conmigo en nuestro pasaje de Mateo 12, cómo termina. Mateo 12 y el versículo 34. Hablándole a los fariseos, a esos judíos endurecidos, que habían cometido el pecado contra el Espíritu Santo, blasfemando la obra de Cristo. Nos dice, ¡generación de víboras! ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia de él, ¿qué? ¿Habla qué? La boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. El hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Y es en ese contexto que dice nuestro Señor Jesucristo, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón y guarda tu boca, si esto es cierto, y lo es. Ahí súmele ahí Proverbios 4:23. Nos dice Salomón, Proverbios capítulo 4 y versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y en el capítulo 13 y el versículo 3. Capítulo 13 y el versículo 3 nos dice, el que guarda su boca, guarda su alma. El que guarda su boca, guarda su alma. Pero todo comienza en el corazón. Entonces hay que guardarlo. Hay que limpiarlo constantemente con la sangre de Cristo, yendo todos los días en arrepentimiento, pidiendo perdón por nuestros pecados, limpiando nuestra conciencia. Guárdalo también, protégelo con la palabra de Dios, protégelo con las promesas de Dios. El diablo huye de las promesas. Al diablo no les gusta la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo tuvo muchas tentaciones, y más fuertes que la de nosotros. Realmente nosotros no entendemos Mateo 4, el monte de la tentación, porque nosotros no somos perfectos e inocentes como Cristo es perfecto e inocente. Las tentaciones fueron... alguien pudiera leer, bueno, esas fueron tentaciones muy fáciles, que la piedra se haga en pan, pues eso es muy fácil vencer eso. Hay que ser Cristo para reconocer qué tan fuertes fueron esas tentaciones. Pasar 40 días y 40 noches sin comer ni beber. Y ser Cristo rumbo a la cruz. Y la tentación de aventarse el templo y adorar al diablo y así obtener los reinos. Fueron las tentaciones más fuertes que el diablo le pudo aventar. El diablo no es un tonto. Pero el punto es, ¿cómo resistió Cristo al diablo? Escrito está. Le citó Deuteronomio, las promesas de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Guardar nuestro corazón, protegerlo con la palabra de Dios y resistir al diablo. Escrito está. Guarda tu boca. La blasfemia por naturaleza tiene que ver con la boca.
blasfemia, se trata de la expresión de nuestros pensamientos. Ahora, esto va contra todo lo que el mundo está enseñando ahora en la moda psicológica de nuestros días. La moda psicológica de nuestros días es ¡exprésate! ¡Exprésate! ¡Explota si es necesario! ¡Pero tú exprésate! ¡Expresa tus sentimientos! Ah, hermanos, así vamos. Vamos a expresarnos y ¿saben qué va a pasar? ¿Saben qué va a salir de la boca? Malas palabras. Murmuraciones. Palabras deshonestas. Necedades. Truanerías, como dice San Pablo. ¡Exprésate! Y ahí vamos a ir. No. Hay que guardar nuestra boca. Hay que guardar nuestra boca, hay que guardar nuestra boca, nuestros labios, y no caer en la tentación de murmurar contra Dios, blasfemar su nombre, atribuir al diablo lo que es de Dios. Mucho cuidado, eso es blasfemar a su espíritu, ese es el pecado imperdonable. Podemos caer ahí. Hay que guardar nuestro corazón y nuestra boca. En último lugar, en los minutos que nos quedan, algunas cosas prácticas que podemos hacer en cuanto a lo que hemos visto. Número uno, examina y alerta tu corazón. Examina y alerta tu corazón de vez en cuando a esta tentación. Y como texto pudiera ahí escribir 2 Corintios capítulo 13, donde el apóstol San Pablo nos dice en la última parte de ese capítulo que nos examinésemos, nos debemos de examinar nosotros mismos, tener cuidado si estamos en la fe. Les voy a dar el versículo exacto, 2 Corintios, el capítulo 13 y el versículo 5, versículo 6. Una hermana me estaba contando, sus hijos tenían unas alergias o tienen unas alergias y los vacunaba martes y jueves. Y así el cristiano se debe vacunar de vez en cuando. Domingo o los domingos de Santa Cena, en cuanto a estos pecados, hermanos, y las tentaciones del diablo, nos debemos de vacunar. Debemos de tener y reconocer la verdad, el diablo existe. Y andaba como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, usted sabe qué tentación tiene del diablo. Usted sabe muy bien, su conciencia lo sabe muy bien, el pecado que le asedia. Tenemos que vacunarnos, estar listos y examinarnos y alertar nuestro corazón. Pero sobre todo, contra los pecados del pensamiento. Y esos pensamientos falsos e imaginaciones que el diablo nos hace pensar, mucho cuidado, no caigamos en creerle al diablo en vez de creerle a Dios. Porque si le creemos al diablo nos va a robar la seguridad de salvación y nos va a causar muchas depresiones y angustias. Creámosle a Dios que Él nos ha perdonado en Cristo y que no podemos cometer el pecado imperdonable. Número dos. Estudia y aprende a alabar al Espíritu Santo. Estudia y aprende a alabar al Espíritu Santo. Lo contrario a blasfemar es alabar. El Espíritu Santo es parte de la Trinidad, es una de las personas de la Trinidad, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Debemos alabar al Espíritu Santo. Y yo creo que muchas veces tenemos miedo a esto, que nos vamos a hacer pentecostales y hablar lenguas. Hermanos, no. Como cristianos y buenos cristianos, tenemos al Espíritu y debemos reconocer su persona, no menospreciarlo, no contristarlo, todo lo contrario, alegrarlo y alabarle a Él. Es parte de la Trinidad. Y no será ese nuestro problema, hermanos, que nos hemos alejado y hemos menospreciado la obra del Espíritu. No, cantemos la doxología. A Dios al Padre, a Dios al Hijo y a Dios al Espíritu. En tercer y último lugar, y este es el mejor antídoto, entiende y aprecia el hecho de que todos tus pecados han sido perdonados por la sangre de Cristo. Entiende y aprecia y aplica el hecho de que todos tus pecados como cristiano, si has tenido en fe en Él como el Cordero de Dios, todos tus pecados desde que naciste hasta que moriste, pasados, presentes y futuros, todos son cubiertos por la sangre de Cristo. Eso te va a dar una nueva perspectiva en la vida. ¿Todo? ¿Todo lo que voy a cometer mañana? ¡Ah, entonces hay que pecar! No. El cristiano no tiene esa actitud. Porque cuando el cristiano entiende y aprecia el hecho de que Cristo murió en la cruz por sus pecados, ¿saben qué va a hacer? Va a amarlo más. Y unido por fe en Él, el hombre viejo muere, dice Romanos 6. No puede cometer pecado, dice 1 de Juan. No practica el pecado el verdadero cristiano. Es lo que nos dice ese versículo. Pero mi punto es, hermanos, Cuando reconocemos ese hecho, todos nuestros pecados perdonados, lo vamos a amar más, vamos a vivir unas vidas de agradecimiento a Él y vamos a alabarle a Él y nunca blasfemarle, por supuesto. Y esa es la mejor vacuna.